Aquí comienza Pixel Sonoro, un programa para amantes de la música y el sonido en videojuegos. Si te apasiona este mundo, pulsa cualquier botón para comenzar.
Pero bueno, ¿pero qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Se ha estropeado? ¿Qué pasa, Víctor? ¿Qué tenemos aquí?
A ver, Iván, es que yo, como buen oyente y también colaborador de vez en cuando, tenía ganas de que cambiara un poco esto y que empezáramos a hablar de arcades.
O sea, de arcade sí, muy bien. Que quieres hablar de arcade, lo que tú quieras, pero ¿qué propones? ¿Qué quieres que hagamos?
Pues a ver, yo te propongo hacer una serie de programas especiales que ya hasta se me ha ocurrido un título para esta sección.
Vale, a ver, entonces, ¿cómo lo vas a llamar?
Esta sección se va a llamar Tokyo Sound Machine.
Bueno, pero ya que... Vale, ¿es tu sección o qué? Y yo creo que va a estar muy bien, pero tendrás una intro por lo menos o algo, ¿no?
Sí, he estado ahí y ahora acabo de llegar de Japón y traigo una intro, la tengo aquí en este cassette. No sé si me dejas ponértela un segundito.
Vale, venga, dale.
Venga.
Pixel Sonoro presenta Tokyo Sound Machine, un viaje a la cultura pop japonesa con Víctor Alonso.
Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Pixel Sonoro, aunque no sé si puedo llamarlo Pixel Sonoro exactamente, esto es una especie de desviación de Pixel Sonoro en la que queremos presentar nueva música y un formato un poquito más ligero. Y de esta sección, como hemos hecho en este teatrillo de introducción, se va a encargar nuestro compañero y colaborador habitual también últimamente, Víctor Alonso. ¿Cómo estás, Víctor?
Hola, Iván, ¿qué tal? Muy bien, muy contento, muy agradecido y con muchísimas ganas de contar aquí cositas.
Vale, entonces ya sabemos que el espacio se va a llamar Tokyo Sound Machine, como también reza el título. Pero a ver si nos puedes dar en esta introducción un poco más de detalles acerca de lo que va nos van a deparar los siguientes episodios de Tokyo Sound Machine, que van a salir, bueno, pues en no nos vamos a marcar tampoco tiempos. Digamos que vamos a intentar hacer uno al mes, más o menos. Pero ¿qué vamos a presentar en esta sección?
Lo que vamos a presentar sobre todo son juegos que en principio son un poco menos conocidos por el público generalista. En este caso, sobre todo, juegos arcade con una grandísima influencia japonesa, ¿vale? Me gustaría también un poco que habláramos de los míticos shmups, los shooting games, los cuales soy bastante jugador últimamente, y bueno, y que gracias a ello un poco pues que los oyentes a lo mejor se piquen, ¿no?, a jugar a estos juegos que de primeras parecen a lo mejor un poco difíciles, pero que espero que gracias a estos truquillos y esta overview que vamos a hacer, la gente se pique y diga, vamos a hacernos unos One Credit Clears de X juego.
Porque también vas a incluir guías de los One Credit Clears.
Efectivamente, sí, yo voy a dar algunas recomendaciones. Un poco la guía de, digamos, de episodios va a estar basada un poco en algunas de las experiencias que yo he ido teniendo en el último año, sobre todo en el que me he ido metiendo en los shooting games. Y por eso hemos elegido tú y yo pues este primer episodio destinado y dedicado al grandísimo Darius Gaiden.
Pero que va a haber muchos más y bueno, evidentemente Japón, porque se llama Tokyo Sound Machine y por eso elegimos este nombre también para esta sección.
Efectivamente.
Y yo creo que viendo un poco la hoja de ruta que tenemos, que está hablada de antemano, hemos estado hablando muchas veces sobre ello, lógicamente, nos depara que haya mucha música que yo estoy seguro de que va a resultar desconocida, como has dicho, para el público general, porque yo tampoco la conocía y no es muy habitual tampoco. No vamos a adelantar nada todavía de los juegos que van a estar, pero bueno, también le dejamos al público la libertad de poder sugerirnos temas sobre juegos arcade, para que pongamos aquí la música y hablemos de las historias y cómo has avanzado Darius Gaiden, que nos va a deparar un viaje súper, súper interesante y cargado de enjundia. No solo vamos a hacer esa guía, sino que además ojalá pudieseis estar todos y todas aquí en nuestra mesa de grabación aquí en el Departamento de Musicología de la Universidad de Valladolid, que es como nuestro cuartel general, para que veáis que tenemos aquí libros, guías, ya tenemos preparada aquí nuestra pantalla con el logo de Tokyo Sound Machine. Así que para no demorarnos mucho más, Víctor, si te parece, nos montamos en el Silverhawk y nos vamos a por los enemigos Belsar.
Vamos a por ellos.
Comenzamos este viaje por las profundidades del mar o en las alturas en el espacio con este tema llamado Visionaires, sacado, extraído del álbum The Last Kiss de Zuntata Records año 1997, un álbum de versiones de Darius Gaiden que es impresionante y del que vamos a tener aquí también buena parte durante este programa, con temazos como el que también estábamos escuchando en la introducción, el que va a ser el tema de apertura de Tokyo Sound Machine siempre que tengamos nuevo programa, que pertenece al álbum Giants de New Way Productions, que teníamos hace poquito aquí, nos lo traía Pablo Naop, el tema Ultramarine. Bueno, lo vamos a tener aquí habitualmente cada vez que haya un Tokyo Sound Machine, como ya he dicho. Vale, Víctor, entonces, para los que no conozcan, la franquicia Darius es bastante conocida, quizá no tanto como otras, pero una descripción así general, ¿qué es Darius Gaiden del año 1994, Taito?
Bueno, pues Darius Gaiden es lo que es exactamente la tercera entrega de la saga Darius, ¿no? Es decir, Taito hizo Darius 1, luego hizo Darius 2, juegos bastante conocidos, de hecho juegos que en arcade se jugaban con tres pantallas, seguramente si buscáis en internet veáis unas imágenes, unos arcades bastante interesantes, sí, sí, bastante grandes y demás. Y en la tercera ocasión, que bueno, por cierto, ya adelanto que no hubo un Darius 3, pues acabaron haciendo este Darius Gaiden, que Gaiden significa literalmente historia alternativa. Algo que, por cierto, yo cuando era pequeño siempre que veía cosas como Dragon Ball Gaiden y demás tal cual, no me enteraba exactamente qué era, pero veías como que no era canon del todo, sí, todo, y que a lo mejor Goku era malo o lo que fuera. Bueno, pues en este caso hicieron esta historia alternativa o paralela de Darius, llamada Darius Gaiden. Es un auténtico juegazo, es una maravilla, la verdad.
Sí, y además en arcade, bueno, como veremos, es muy pertinente este programa como primer programa, lo vamos a ir desarrollando a lo largo del episodio, pero digamos que la placa de la que vamos a hablar también, la Taito F3, es una placa conocida en el mundo de los arcades porque es muy puntera a nivel, digamos, sonoro, auditivo, no tanto quizá a nivel de vídeo, igual estás de acuerdo tú con esto, no es el Darius que más sorprende a nivel visual, pero a nivel auditivo es una auténtica locura.
Sí, es decir, a nivel visual también fue un salto bastante potente. Bueno, lo primero fue el primer Darius de una sola pantalla, sí, lo cual, claro, le hizo a nivel consumo mucho más accesible y gracias a ello pues tenemos una grandísima cantidad de ports. De hecho, yo descubrí este juego en el año 96 o 97, creo, en su versión de PlayStation, ¿vale? Pero a nivel gráfico es una auténtica maravilla, pero efectivamente a nivel sonoro, acústico, es que es una locura. Yo recuerdo la primera vez que jugué a este juego y oigo a una chica decir "Close your eyes" con ese tonito, no sé, o sea, y luego ese estilo operístico que parece un poco toques de Pink Floyd, de Space Opera, hay toques de Star Wars, es que es todo muy extraño, muy bizarro, muy de como si fuera una especie de sueño lisérgico pasado por, como decías tú, peces que están en el cielo, aves que están en el ultramundo, es que es una maravilla.
La buena noticia para ti y para todos los oyentes es que hoy vamos a explicar sucintamente en qué consiste, en qué se basa la banda sonora de Darius Gaiden, e incluso vamos a dar también detalles de en qué se basaron otras entregas, pero va a ser algo muy cortito y lo vamos a dejar para el final. Mientras tanto, otro aspecto en el que más o menos innovó mucho la saga Darius, desde luego este no fue el primero, pero que también sorprende para un juego arcade, es que tenemos como líneas narrativas que se bifurcan, ¿no? Y tenemos un sistema de elección de niveles.
Eso es súper interesante. Eso ya lo tienen los primeros Darius, ¿vale? Que yo creo que es algo que cogieron del mítico juego arcade OutRun. Recuerdo cuando lo jugué.
Es que de hecho es así.
Claro, cuando lo jugué la primera vez al OutRun, dije, joder, qué guay que puedas elegir. Aunque en este caso en el OutRun lo tenías que hacer a toda velocidad, no tenías casi ni tiempo de pensártelo entre la izquierda y la derecha, si el cañón del Colorado o sigo por Las Vegas. Pero cuando lo vi en el Darius Gaiden, que la primera vez, de nuevo, siendo pequeño, no lo entendía, pues me pareció un mundo infinito de posibilidades. De hecho, bueno, el juego te obliga, digamos, a jugar siete pantallas, ¿vale? Pero en total la cantidad de rutas que puedes hacer es una barbaridad. O sea, creo que de hecho puedes hacer 64 rutas distintas. Entonces, bueno, pues el juego, entre comillas, es súper mega rejugable y es casi infinito. Es una cosa muy interesante también es que a pesar de que hagas, por ejemplo, nada más empezar tienes que hacer la ruta A, o sea, el escenario A, ¿no? Sí. Pero luego ya tienes arriba y se desdobla en estas dos hipotéticas situaciones, estos dos multiversos, por llamarlo de algún modo, y tienes que elegir entre el B o el D y demás tal cual. Entonces, luego ves que en el fondo jugar a esos escenarios son como revisiones o reversiones de cada uno de ellos, porque la Stage 3 sigue siendo la Stage 3 directamente, ¿vale? Y los malos son muchos de ellos los mismos, pero versiones distintas. A veces son más difíciles, a veces son más fáciles, a veces son amarillos, a veces son azules. Hay algunos patrones que son un poco más complicados.
Claro.
Y eso mola muchísimo, porque una vez que ya te has pasado el juego y sabes jugar la ruta, entre comillas, fácil, que lo comentaré un poco, luego ya dices, venga, voy a subir un poquitito de nivel, en vez de ir por arriba, voy a ir por abajo a ver qué me encuentro. Y piensas que va a ser solamente un pequeño subidón de nivel y de repente, no, esto es bastante difícil.
Para que los oyentes hagan una idea, digamos que el aspecto que tiene esa ramificación de niveles es como de un árbol, ¿vale? Van creciendo esas ramas hasta que se hacen varias opciones, hasta, ya hemos visto que hasta 64 combinaciones, que viniendo más o menos de algo que se inauguró, un elemento que se inauguró en el año 87 con el primer Darius, pues es bastante, digamos, no sé si impresionante, pero por lo menos anómalo.
Sí, por esa época yo creo que también estaba muy de moda lo de elige tu propia aventura, los juegos de rol y demás. Sí. Y en este juego, que es un juego arcade, shooting horizontal, clásico en estado puro, que se ve totalmente deudor de los juegos como R-Type o Gradius en este caso, pero aquí te da esta habilidad, esta posibilidad de elegir tu destino. Y eso era alucinante, alucinante, la verdad.
Y precisamente estamos escuchando el tema Visioners, que suena en el primer nivel, en el nivel A, y luego se va ramificando a partir de ahí. Y este es el sonido de la placa Taito F3, que es alucinante cuando se escucha en un salón de recreativas como aquí va, porque destaca por encima del de las otras máquinas por la, digamos, por la fidelidad que tiene, ¿no?, con los samples. El sistema Taito F3, digamos que fue puntero, y así se reconoce en diversas fuentes que he consultado yo, puntero durante 5 años en el territorio de las arcades, que eso es increíble. Se trataba de un sistema que se llama Ensoniq ES5505, fabricado por Otis, que posibilitaba playback a través de muestras con procesamiento de señal digital de 16 bits, con 32 canales. Eso es increíble. Es decir, es que te da casi calidad CD, pero en una arcade. Y ya os digo, fue 5 años el más puntero, porque estaba planificado en realidad para el sistema Atari Panzer, que iba a salir en 1991, pero que luego no salió en favor de Atari Jaguar, la consola de 64 bits que llegaría unos años más tarde, como todos sabemos. Y era un sistema, ya ves, 32 voces, es alucinante, o sea, es una cosa increíble para... Estamos hablando de que, por ejemplo, el CPS-2 de Capcom permitía también 16 canales, pero eran 8 bits de resolución, lo que estaban utilizando normalmente frente a los 16 de esta placa, con lo cual la fidelidad era increíble. Y esta iba legada además a un procesador de señal digital llamado ES5510 DSP, que le permitía ratios de sampleo de entre 10 kHz y 50 kHz, es decir, que podía superar la calidad del CD si se quería y había espacio suficiente. Y además permitía aplicar efectos, reverb, delay, eco, flanger, chorus, harmonizing y además de manera simultánea. Una pasada, claro. Lo que te decía yo, si lo comparas con la resolución que te aportaba la placa, que era máxima de 320x224, y sobre todo teniendo en cuenta que el primer Darius había conectado tres pantallas de 640x480, como que era un viraje en realidad hacia la calidad del audio. Y esto, digamos que yo creo que tiene su explicación en que Taito también reconocía la importancia que tenía el equipo Zuntata a principios de los 90 para todas las franquicias de Taito en general, y además vamos a contar esa historia. Pero la verdad es que, Víctor, cuando la pones en Akiba, esto se siente orgánico, se siente real, se siente como un reproductor de CD, y
sí,
eso es increíble.
Totalmente. De hecho, ayer mismo vino mi amigo José a Akiba, un amigo que vive en Madrid, y le enseñé el Darius Gaiden. Dije, mira, te voy a enseñar un poco cómo es este juego, que vamos a hacer un programa en breve, Iván y yo, sobre este juego, y ya solamente ponerle al lado de juegos como, por ejemplo, Dodonpachi, o cualquier juego de Cave, como puede ser Dead Smiles, Mega Black Label, ya de por sí, como el Darius, la placa Taito F3, permite ponerlo en estéreo, y además suenan todas estas cosas que suenan ahora mismo aquí,
sí,
de fondo,
que
¿no? O sea, es que
fondo,
es una auténtica locura, es que parece Rhapsody, o sea, parece Queen, ¿no? El Bohemian, sí, sí, Rhapsody a veces. Entonces, claro, destacaba muchísimo frente al Dodonpachi, que es un juego que tiene una música un poco ratonera y en mono y con unas frecuencias un poco todo muy pregrabado y demás. Entonces destacaba muchísimo. Al final, claro, pues le quise enseñar un ratito el juego, al final nos pusimos ahí, nos lo pasamos, fue súper maravilloso y descubrió, dijo, pero esto es una auténtica locura, tanto acústica como gráfica, como es que es una locura. El Darius Gaiden siempre de primeras choca, sobre todo choca mucho por los personajes, los bosses estos tan grandes, el warning. Una cosa muy curiosa es cuando aparece por primera vez el primer boss, que es como para todo y
tururum, y se corta
la música y dices, ¡buah! ¿Qué está pasando? O sea, verdaderamente te encuentras ahí, dices, algo gordo se viene. Y eso yo lo recuerdo también cuando jugué la primera vez con 12, 13 años. Dije, pero que este pedazo de pez gigante amarillo, que es precioso, por cierto, ¿a dónde ha venido? ¿Qué hago con esto?
Y reza la letra Close Your Eyes, Close Your Head, y es por una muy buena razón, por varias en general. Pero si te parece, Víctor, vamos, todo esto que estabas diciendo tú es muy revelador, además, porque es cierto, hay una planificación detrás de cada Darius, bastante, digamos, enjundiosa, y todo proviene de una misma mente, o digamos que radica en una misma mente, que es Hisayoshi Ogura. Y si te parece, en la próxima sección vamos a contar un poquito su historia y también la historia del equipo de audio de Taito, que se llamaba Zuntata, como sabrán muchos y muchas de los oyentes. ¿Qué te parece? ¿Cambiamos un poco de tercio?
Vamos a cambiar un poco de tercio.
Nos vamos, hacemos un pequeño viaje en el tiempo. Querido, querida oyente de Pixel Sonoro, estás escuchando el tema Arrange de Olga Breeze de Darius 2, perteneciente al álbum GSM Taito 4 de 1989. Y qué bonito viaje por el espacio estamos teniendo aquí hoy en Pixel Sonoro / Tokyo Sound Machine, nueva sección con Víctor Alonso. Y que bueno, no hemos comentado nada del lore, ahora vamos a hablar de la historia de Zuntata, pero bueno, digamos que siempre viene a ser un poco lo mismo, ¿no? El lore de Darius Gaiden, pues siempre hay una huida hacia o desde el planeta Darius, hacia otro planeta. En este caso, en Darius Gaiden, se está huyendo, los protagonistas están huyendo hacia el planeta Vadis, que significa algo así en latín como ir o vas a un sitio, y se ven interceptados por esos peces alienígenas gigantes que a todos nos impresionaron mucho, llamados los Belsar. Que a mí, por cierto, la primera vez que jugué, Víctor, fue en G-Darius, el juego de PlayStation, y ese pez de la primera pantalla, algún día también podríamos hablar de G-Darius, no va a ser el caso, el primer pez de la primera pantalla fue una cosa sobrecogedora en el...
Es una locura, sí, efectivamente. Yo creo que es todavía más grande que el del Darius Gaiden. Y G-Darius, efectivamente, se podría hablar un día, porque a pesar de que no es a lo mejor tan conocido y un poco denostado por toda la estética esa poligonal de PlayStation, pero es un buen juego que corre, por cierto, bajo la placa Taito G-Net.
Sí, Geranius, decía un amigo mío.
El Geranius.
Geranius, decía un amigo mío. Bueno, Darius, hemos dicho que es como una especie de saga que, sin ser absolutamente, digamos, revolucionaria, bueno, en realidad sí que lo fue en el territorio de los arcades, precisamente por la conexión de las tres pantallas de las que hablábamos antes con Darius en 1987, y también por el sistema de progresión, de ramificaciones de la narrativa y del sistema de decisiones. Pero también por la música, por una música puntera, por una música atrevida que utilizaba el sistema FM combinado con efectos sampleados, y por una persona en concreto llamada Hisayoshi Ogura, que se convertiría en uno de los compositores más importantes de Zuntata, de lo que sería el equipo de audio de Taito. Y bueno, él empezó en realidad con antes que Darius, fue el compositor original a mediados de los 80, pero tenemos aquí también un libro en el que hay una sección dedicada al y que nos recomendó el buen Anwar de Del Vital Orquesta, podcast súper recomendable, al programa de radio que hemos recomendado aquí también 200 veces, llamada Shooting Inside, que la trajo Víctor de Japón, la tengo ahora mismo en mis manos, con portada de Gradius, no de Darius, preciosa. Y que tiene un artículo súper interesante dedicada a la historia de Zuntata, la tengo aquí ahora mismo en las manos, a la historia de Zuntata, además narrada por sus protagonistas y escrita por Hali, que es como una especie de escritora muy típica de este tipo de revistas en Japón y además de secciones de música. Y digamos que esta autora dice que la fundación de Zuntata comenzó a gestarse en 1983... y que fue en realidad una de las primeras compañías, digamos, a mediados de los 80, junto a Sega, quizá, en aplicar sonido FM en los juegos buscando una mayor verosimilitud de los sonidos. Y para Darius, al menos, también, como admite Isayoshi Ogura, se tendió a combinar FM y, como he dicho, y sample para percusiones, que es un recurso bastante común en esta época, por otra parte. Zuntata se formó finalmente alrededor de 1987, después de la publicación del álbum Taito Game Music por GMO Records, en el que se incluyeron algunas piezas de los primeros años de Taito, como señala Edgar Fuentes también en Requiem para el Jefe Final, y el propio libreto de la publicación, que se puede consultar en internet. Aquí ya aparece Isayoshi Ogura, o como firmaba él, OGR, así todo en mayúsculas, ocupando el papel destacado que desempeñaría durante varios años en Zuntata, especialmente tras haber trabajado en la música del arcade The Legend of Cage de 1985. Y en este primer disco ya hay música de, por ejemplo, Tomohiro Nishikado, que ya ha sido mencionado en el podcast, y Yoshiro Imamura para Bubble Bubble. En el libreto del álbum oficial, que recopila la música de la saga Darius por el 30 aniversario de la franquicia, lanzado en 2017, hace bien poquito, el compositor Isayoshi Ogura declara que comenzó a trabajar en el departamento de sonido en un despacho en solitario con un ordenador y un altavoz fabricado a mano que replicaba los altavoces de la cabina arcade al que denominaron Zuntata Speaker o algo por el estilo. Esa es la traducción al japonés. Ya sabéis que yo tampoco, evidentemente, es mi japonés de Valladolid, entonces digamos que ese sería el equivalente, Zuntata Speaker. Pero dice que lo mejor es que además el CD, el PC que utilizaba para programar era también manufacturado, ¿no?, por la propia Taito, o sea que se lo fabricaba ellos mismos, y que se hacía en hexadecimal, intentando exagerar alguno de los efectos, sobre todo los graves, para que se escuchase en las salas de recreativos, porque ya sabemos, Víctor, y hace poquito hemos estado tú y yo presentando algo similar en un congreso científico, en el Ludo 2024, hablando precisamente de la preocupación de los creadores, porque la música no se escuchaba en las salas de los recreativos.
Efectivamente, y perdona que te corte en este pequeño detalle, pero estoy seguro que este tema de los subgraves les mantuvo en la cabeza hasta la aparición de este mueble gigantesco llamado Darius Burst, que el otro día en casa de mi amigo Tomás, de Mikado Game Center, me abrió el banco en el que se juega y está lleno de subwoofers el banco, pero lleno.
Totalmente, es que los graves son lo que primero se percibe a través de grabaciones también, con lo cual tiene todo el sentido. Pero fíjate que digamos que Fuentes, en su libro En Requiem para Jefe Final, editado por Héroes de Papel, que siempre recomendamos aquí en el podcast también, describe a Darius de 1987 como una revolución de los maps, ya no solo por las pantallas, sino también por esa banda sonora experimental de Isayoshi Ogura con los chips IM2203 de Yamaha, y precisamente por el diseño de la cabina, pero es por algo que iban a incorporar el resto de Darius también, como diremos. Y también porque se publicó en un álbum llamado Taito Game Music Volumen 2 en 1987, también publicado por GMO Records, como el que hemos estado hablando antes, el primer volumen, que es el primero que incorporó el nombre de Zuntata, incluía ya temas que se hicieron muy populares, como el que hemos estado escuchando, Olga Breeze, Sei Papa o Warho, que es un tema súper divertido en el que se incluyeron además algunas voces que intentaban replicar a las de Michael Jackson. Es más, te lo voy a poner. Bueno, ahí teníamos ese pequeño grito que hicieron en homenaje a Michael Jackson y que se logró mediante una interfaz Bose que llevó el propio Ogura allí al estudio. Porque como decimos, bueno, tenemos aquí un sonido eminentemente FM. Esto es mucho como de... A mí siempre me recuerda a Sega Mega Drive, todo esto, invariablemente. El caso es que el nombre de Zuntata comienza a despegar con el éxito en ventas que supuso Darius Taito Game Music Volumen 2 del año 1987. Y de hecho yo creo que junto al Sega Sound Team, de la Sega Sound Team Band, el Namco Sound Team y quizá el Alpha y la de Capcom, la banda en directo de Zuntata es una de las más famosas de los departamentos de audio que se formaron en aquellos años en Japón y que lideró también el propio Isayoshi Ogura en los escenarios. Y lo que es más revelador es que el propio compositor ha declarado varias veces en el álbum del 30 aniversario también, que estuve traduciendo del japonés con mi Google Lens el otro día, que bueno, para esas declaraciones sirve, la verdad es que bastante bien. Decía que la planificación de las composiciones se llevaba a cabo teniendo en mente que quizá en algún momento tendrían que ser interpretadas en directo, lo cual también es significativo porque quiere decir que ya, digamos, alrededor de... Ahora mismo estamos escuchando un track de 1989, publicado en 1989, ya se pensaba en esa salida. Es decir, que digamos que a lo que se venía haciendo en Europa y sobre todo en España, ya no se acaban años luz en ese sentido. O sea, se le daba auténtico valor a la música y creo que eso también se refleja, como dije antes, en la placa, en la construcción de la placa Taito F3. Pero hay algo más fascinante todavía, y es que de acuerdo al artículo que he mencionado antes de Halley en la revista Shooting Games Sign, volumen 2, antes de Darius, digamos que Isayoshi Ogura pues intentaba amoldar la música al juego, pero después de esta primera entrega comenzó a sentir la necesidad de partir de un concepto, y ahí lo voy a dejar, ¿no? El concepto, entre comillas. Por ejemplo, Darius 2, lo que estamos escuchando, se basaba en conceptos relacionados con la sexualidad y el nacimiento. Por ejemplo, es muy habitual, si lo piensas bien, en Darius pasar de oscuridad a luz, de forma muy rápida, en plan de las profundidades del mar al cielo azul, en un momento, y eso es como una especie de, digamos, de paralelismo con el momento del nacimiento, o sí, eso es lo que más o menos él viene a decir en la entrevista, ¿no? Esa salida del útero materno y el conocimiento, el encuentro con el mundo exterior, y también con la Biblia como tema central. No sé exactamente a qué se refiere con los temas de Darius II, con la Biblia como tema central, pero digamos que esa fue su idea. Y, por supuesto, Darius Gaiden no iba a ser menos, es más, bastante más para mi gusto, es decir, mucho más interesante, pero de eso vamos a hablar en unos minutos para cerrar el programa. Ahora yo quiero que Víctor, en la siguiente subsección, nos enseñes qué es lo que tenemos que hacer para pasarnos Darius Gaiden con un crédito. Madre mía, hay que ver cómo suena la placa Taito F3. Os juro que esto en el salón de arcades es exactamente igual. Querido, querida, amigos de Pixel Sonoro, estamos escuchando el tema EEG, EEG, de la banda sonora original de Darius Gaiden, que fue publicada más tarde, en el año 1997. Y vale, como íbamos diciendo, Víctor, cuéntanos, a ver, ¿qué hay que hacer para... Además, es que lo tengo aquí apuntado en mi guión, masterizar Darius Gaiden. ¿Qué hay que hacer para hacerse con este juego?
Bueno, yo con toda la humildad no considero que haya masterizado Darius Gaiden, porque para masterizar Darius Gaiden hay que hacerte...
Yo sí que no lo he masterizado.
Hay que hacerte esas 64 rutas con un crédito, y es un juego que no le he dedicado tanto tiempo. Si bien es verdad que, gracias a, sobre todo a mi amigo Hugo, que es un auténtico experto de Darius Gaiden, cuando quise empezar a jugar a este juego me di cuenta de que había algunas barreras de cara sobre todo al diseño de los power-ups y demás que le hacían algo complejo. A ver si me explico bien. No es un juego difícil, para nada. Simplemente que Darius Gaiden decidió hacer algunas cosas, como por ejemplo que todos los power-ups sean iguales y que cambie simplemente el color. Esto es una cosa pues que no es muy sencilla, ¿no? El Metal Slug, por ejemplo, si coges una H, sabes que tienes un Heavy Machine Gun, si coges un ítem de bomba, sabes que tienes más bomba, y en cualquier otro juego, si coges, yo qué sé, pues un corazoncito, aquí hay vida. Pues en el Darius Gaiden, no. Entonces, con esta pequeña sección, yo lo que quiero explicar un poco a los oyentes es cómo se juega a Darius Gaiden, qué cosas se pueden hacer, qué truquitos, a lo mejor, que están permitidos por la comunidad de pro players, también recomiendo que se hagan, cuál es un poco también la ruta a seguir de primero, digamos, de Schmapper, para no morir en el intento y no abandonarlo. Y bueno, creo que es algo que con todo juego de shooting, sobre todo, se debería hacer, porque siempre la barrera de entrada es: uy, estos juegos de naves son muy difíciles, mueres muy rápido y la gente los abandona. Y claro, si los abandonan, pues no van a descubrir este pedazo de mundo, este universo policromático, psicodélico, acústicamente bizarro que es Darius Gaiden y muchos otros más que hablaremos en Tokyo Sound Machine. Pero bueno, centrados en Darius Gaiden, voy a centrarme ahora mismo en las mecánicas básicas, ¿no? Vale, Darius Gaiden es un juego que tiene dos botones, ¿vale? A mayores de la cruceta, arriba, abajo, izquierda, derecha, que se mueve la nave, lógicamente, con esos botones, pues tú tienes luego el botón 1 y el botón 2. Y, entre comillas, asterisco, el botón 3, que hablaremos de ello más adelante. El botón 1 es un disparo automático, lo que se llama un autofire. Tú puedes botonear a toda velocidad y dejarte ahí los dedos si quieres, y se hará el juego un poco más fácil. Pero claro, tendrías que estar botoneado en todo momento. Aquí nos centramos solamente en dejar pulsado el botón 1 en todo momento, y eso tendrá un autofire de aproximadamente 5 hercios. No es demasiado rápido, por desgracia, y hace que el juego sea un poquito difícil. El botón 2 es una bomba, pero una pedazo de bomba. Es decir, esto es una novedad.
Absorbe como toda la pantalla.
Es como un agujero negro, de hecho se llama así, el agujero negro de la bomba mega super. Vamos, es una gozada, la verdad. Y la animación y el sonido, el chillido que metes, es que es como de otro mundo. Y el botón 2 es esta bomba para cuando te veas verdaderamente acorralado, ¡pa! Darle. Y ya sabéis que en estos juegos las bombas no son bombas, son vidas. Eso me dijo mi amigo Tomás. Olvídate de que tienes 3 bombas ahí abajo. Tienes 3 vidas. Entonces, si en este juego tienes 3 vidas y cada vida te da 3 bombas, pues tienes 9 vidas, no las 3 vidas que tú piensas que tienes. Eso es como lo primero que hay que hacer, cambiar el chip de no pienso morir con bombas, ¿vale? Tras ello nos metemos un poco con las armas, entre comillas. Las armas se consiguen en este Darius Gaiden recogiendo medallas de colorines. Y esto es lo que a mí más me costó. Pequeño inciso, en Japón, en muchos Game Center, mantienen todavía lo que eran las instruction cards, las instrucciones de los juegos, pues como cuando nos comprábamos un juego de Super Nintendo, de PlayStation, que había que leer las instrucciones para enterarte, porque no había tutoriales casi, ¿no? Entonces, bueno, tú te sentabas ahí en los años 90, en un Astro City, en una Egre, te ponías a jugar al Darius Gaiden y leías ahí para qué era cada medalla. Aquí en España pues no llegó, y la primera vez que te pones a jugar al Darius Gaiden, estás cogiendo medallas rojas, verdes, azules, moradas, grises, amarillas...
Y no te enteras de nada.
Y no te enteras de absolutamente nada. De hecho, cuando te matan, no sabes que tienes que coger porque te ha bajado el disparo y demás. Entonces, bueno, pequeña explicación. Tenemos varias medallas o varios como escuditos, por llamarlo de algún modo. El rojo lo que te hace es potenciar el disparo principal. Y esto, entre comillas, lo que tendríamos que hacer es lo antes posible coger el mayor número de escudos rojos o medallas rojas para tener el disparo lo más chetado posible, lo antes posible. Pequeño inciso, los pro players no se potencian el último disparo porque hay una menor frecuencia, pero bueno, sí, para los que jugamos sin ser super mega pro players, nos chetamos hasta el final. Bueno, las medallas verdes lo que te van a potenciar son los misiles o las options o los familiares, como lo queramos llamar. En Darius Gaiden, al igual que casi todos estos 6 maps, tienes como mini naves que van alrededor de ti y te ayudan a matar a los malos pues en diagonal y demás. Pues las medallas verdes potencian estos misiles. Las medallas azules lo que te van a potenciar es el escudo. Aquí hay una cosa, digamos, que me gustaría también introducir de cara también al resto de programas de Tokyo Sound Machine, y es el término hitbox, ¿vale? En casi todos los shmups, casi todos los juegos de naves, la hitbox es literalmente el espacio del dibujo, digamos, del juego en el que él es vulnerable, ¿vale? Cuanto más moderno es el shmup, más pequeñita es la hitbox, con lo cual puedes hacer esquivas como muy espectaculares. El Darius Gaiden no es un juego que tenga una hitbox pequeña, tiene una hitbox bastante grande, con lo cual no puedes hacer esquivas de demasiada precisión, así que tienes que confiar en estos escudos, ¿vale? Entonces, los escudos lo que te dan, dependiendo del nivel que tengas, son la serie de, entre comillas, segundos o fracciones de segundos que tú puedes mantener un disparo a través de tu cuerpo, por llamarlo de algún modo, ¿vale? Las medallas moradas te dan bombas, hay muy pocas en el juego, hay que estar súper hábiles para cogerlas todas porque bomba significa vida. Las grises te dan puntos, sin más, para hacer high score, y las amarillas, que es la más interesante de todas y muy difícil también de utilizar y muy arriesgada, matan a todos los enemigos de la pantalla. Entonces cada vez que te aparezca una medalla amarilla, que no hay muchas en el juego, intenta esperar lo máximo posible para cogerla porque van a desaparecer todos los enemigos en pantalla. ¿Qué pasa? Que cogerlas son difíciles y te pueden matar. Me ha pasado alguna vez a mí de ir a por una, morir por el camino o tirar una bomba de una manera muy estúpida. Pues si no lo veis claro, no la cojáis, ¿vale?
No nos ha pasado nunca. A mí todos los días.
Sobre todo
con los juegos de Cave. Me pasa continuamente.
Claro, pues vas a lo ansias.
Hay un montón de plan bomba. Da igual, aunque tengas bombas ya, vas a cogerla y al final, sobre todo en los juegos de Cave, acaba resultando en que te matan.
Sí, las bombas generalmente están puestas ahí para que te maten, ¿no? Para que el retorno de la inversión sea muy alto, pero
está puesto para que te maten. En estos juegos.
Claro. Entonces, bueno, estas 6 medallas son algo, digamos, importante que tenemos que saber, ¿no? un pequeño detalle que a la gente le gusta porque es como algo tipo, no sé, a la gente le mola porque es tipo Pokémon, es que puedes capturar a algunos jefes intermedios, los llamados capitanes, ¿vale? Cuando veis a unos peces un poco más grandes de lo habitual en algunas de las pantallas y tienen como un orbe en su cabeza, si los disparáis poco a poco en ese orbe, pero poco a poco, porque si les matáis muy rápido, les matáis literalmente, pues suelta el orbe, como si te tira una pelota, y tú coges ese orbe y ese capitán se convierte en tu aliado durante un tiempo. El tiempo en el que el pobre hombre muere, porque entre que tú le has dejado un poco ya débil, porque sí. Por muy bien que le dispares al orbe, alguna bala se va a llevar, y luego empiezan a dispararle todos, pero bueno, tienes a un aliado, ¿no? A un Pokémon a tu lado. Esto, por cierto, es la dinámica principal del Gedarius. El Gedarius en todo momento era capturar bichos, los más pequeños y grandes y todo, ¿vale? Aquí solamente creo que puedes capturar a 4 capitanes en todo el juego, 5 capitanes, que también te dan bastante puntuación si lo que buscas es, pues, high score, ¿vale? Bueno, había hablado antes un poco del tema del autofire o del rapid fire, ¿vale? Siempre hay mucha polémica en los foros de si se puede, ahora con el MAME emular, lógicamente, y con todas las cosas que hay de mejora de calidad de vida, si se puede activar el rapid fire de 30 Hz o de 20 Hz, que se ha visto en algunos ports, que de hecho lo tiene por defecto la versión extra del Darius Gaiden y demás. Bueno, pues yo al principio no me creía que oficialmente, digamos, los game centers tuvieran una opción de rapid fire, porque el juego de por sí en sus opciones y sus deep switches no te da esa opción, y el disparo normal a 5 Hz es un poquitito lento y hace que el juego sea un poco más difícil, la verdad. Bueno, cuando fui a Japón el año pasado, fui a Hei Akihabara y vi en las máquinas que tienen dedicadas a Darius Gaiden que efectivamente ellos tienen puesto abajo los botones de 15, 20 y 30 Hz.
Tenían todos trucadas.
Claro, efectivamente. Entonces empecé un poco a investigar y pregunté a mi amigo Hugo. Dije, oye Hugo, ¿esto es cheto o no es cheto? Porque claro, que lo tengan aquí en Akihabara no es habitual, ¿no? Que haya en Japón como trucos, ¿no? Y bueno, me pasó varios enlaces y demás, y sí, la comunidad, digamos, acepta totalmente el rapid fire de 30 y de 20 Hz, sobre todo porque los ports lo tienen. Es decir, si tú te pones a jugar ahora mismo en una Saturn, en una PlayStation o en una Nintendo Switch a Darius Gaiden o en el MAME, en cualquiera de ellos, tú tienes la opción, en las opciones por defecto, de activar el auto fire o el rapid fire en este caso. Entonces, recomendación, si vas a jugar por primera vez al Darius Gaiden, actívate con toda la tranquilidad el Rapid Fire a 30 Hz en el botón 3, ¿vale? No en el botón 1, en el botón 3, y te vas a cargar a los malos mucho más rápido. Va a ser una experiencia muy placentera, bastante chula, y luego ya, según vayas facilitando, mejorando y demás, pues vas bajándote el autofire a 20, a 15, o incluso cuando ya estés muy, muy, muy preparado, te puedes llegar a pasar el juego con el autofire o el Rapid Fire que te viene por defecto en el botón 1, ¿vale?
Qué bueno. Hay algo que me encanta de todo lo que es, o sea, todos estos consejos que os ha dado Víctor, de verdad, adaptarlos si tenéis la posibilidad de jugar a Darius Gaiden, porque además Víctor, bueno, vosotros no lo veis, pero tiene aquí también la guía oficial, que es chulísima, y algunos de los artes que se han utilizado para diseñar las portadas de este episodio, además los ha hecho Víctor a partir de imágenes de la guía oficial en japonés de Darius Gaiden, que es una auténtica chulada. Él ahora mismo está hojeando las páginas. Es increíble que podamos contar con este tipo de materiales, pero también para que sepáis que intentamos utilizar las mejores fuentes posibles cuando hacemos programas de Pixel Sonoro, de Tokyo Sound Machine en este caso, y artes que tienen también que ver con ese concepto del que hablábamos antes en Darius Gaiden, y el concepto que también se esconde detrás de la música, porque es un juego que yo creo que estarás de acuerdo conmigo, Víctor, es misterioso, tiene algo psicodélico, ¿no? Detrás, que yo creo que también has reflejado tú en la portada. Un titular, ¿qué es el arte de Darius Gaiden?
Es que para mí Darius Gaiden es un poco como el inicio del Mago de Oz, cuando estás en Kansas City y de repente todo cambia y empieza a ser todo mega, mega, mega loco, y cada cosa que le va pasando a Dorothy es todavía más loca y más loca y más loca. Es que musicalmente, ya de primeras, el primer tema es una pasada, pero es que según avanza el juego es todavía más loco, más extraño, empieza a haber riffs de hip hop, empieza a haber guitarras así psicodélicas, los escenarios, de repente cuando piensas que estás en el fondo del mar cambias, tienes un viaje espectacular y cambias a un lugar en el que está el planeta por encima, que está súper inspirado en Dune, hay toques de Akira, hay toques de Star Trek es que es una pasada, es que es muy, muy difícil. Tiene una esencia tan personal que es difícil de explicarla sin mostrarla.
Y que además va muy acorde también con los backgrounds musicales que tenemos ahora. Yo desde luego que os animo, aunque no queráis pasaros el juego de un crédito, porque sabemos que todos los maps, aunque este no es muy exigente, digamos que dentro de los maps no sería de los más exigentes, ¿verdad? Podéis tener también esa experiencia estética que os brinda el juego, que simplemente es pararos a avanzar a través de él, escuchar la música. A eso también yo, bueno, Víctor es bastante más más estricto que yo con esas cosas, pero yo sí que os animo a tener esa experiencia estética de Darius Gaiden. Y lo que vamos a hacer ahora, Víctor, si te parece bien, en la siguiente sección es explicar un poquito qué hay detrás de este concepto, al menos en lo que se refiere a lo musical. Así que deja que te cambie un poco también el background. Queridos y queridas oyentes de Pixel Sonoro de Tokyo Sound Machine, no estáis escuchando nada de Vangelis, esto no es Blade Runner, esto es Darius Gaiden, estos son las profundidades, las alturas, los Belsar, las luchas contra el ego, contra un montón de conceptos que vamos a desvelar ahora a continuación. Y la verdad es que estamos escuchando música increíble en este episodio y por eso comenzamos a hacer esta sección. Hemos empezado con temas del álbum de versiones de Last Kiss, producido en 1997, ya publicado por Zuntata Records, que fue fundada ya en 1996, mucho más tarde, quizá casi 10 años más tarde que el equipo de audio. Y también hemos estado hablando de la banda sonora original de Darius Gaiden, que fue publicada en 1996, no sé si antes he dicho 1997, y hemos estado escuchando también temas de los Taito Game Music de los volúmenes 2 de 1987 y antes con Darius 2 también del volumen de 1989, todo piezas excelentes. Pero bueno, yo diría que quizá lo primero que llama la atención de Darius Gaiden en cuanto al sonido, ya en la primera partida, ya no hablo solo de la calidad del sonido, de todo esto, de estos sonidos también que estamos escuchando aquí, sino, como decía Víctor en la introducción, la voz de ópera, ¿no? Esa voz de Yae Toyo. Y la segunda es que la música también transita entre las diferentes áreas que tenemos en el juego, y esto es que, digamos que está diseñada para dar al jugador una sensación de continuidad, que además se produce de forma bastante natural, a excepción quizá de las versiones domésticas. En la de PlayStation 1, por ejemplo, lamentablemente se notan bastante los tiempos de carga que las traban también al CD, a pesar de la calidad. Y es que en el proceso de investigación sobre la consciencia, que era un concepto que integraba, le resultaba misterioso, fascinante a Isayoshi Ogura, el autor empezó a leer algunas obras de Carl Gustav Jung, que es un autor del que ya hemos hablado, psicoanalista de principios del siglo XX. Ya hemos hablado aquí a cuento de Persona 5, un episodio en el que estuvo Víctor también. Y estuvo indagando en algunas obras de Carl Gustav Jung, como The Science of Consciousness, The Beginnings for Jung and Synchronicity, Flying Saucers, este último que era obra del propio Carl Gustav Jung de puño y letra. Y de ahí extrajo tres palabras clave que utilizó como pistas: el metatipo, la proyección y la visión. Estos tres conceptos que tienen en común el término arquetipo, que voy a desvelar aquí. Todos hemos utilizado esa palabra alguna vez, arquetipo, pero ¿qué quiere decir, no? Y después se inspiró Ogura, esto todo es verdad, está basado en los libretos de la banda sonora original, se inspiró en los niveles de la psique de Jung, que según se especifica en el prólogo de una obra magnánima, clásica de Carl Gustav Jung, que se llama El Libro Rojo, también lo conoceréis como Liber Novus o Das Rote Buch en alemán. El autor revela en 1916, en una conferencia en la Asociación de la Psicología Analítica, que tituló La estructura de lo inconsciente, cuáles eran para él los niveles de la psique, ¿no? Y él distinguía además entre el mundo de la percepción externa y el mundo de la percepción de lo inconsciente, que son vitales para entender en qué se basa Darius Gaiden. Esto es como muy sesudo todo, pero es que en realidad esto está tal cual escrito casi en el libreto. Vale, digamos que los niveles de los que hablaba Carl Gustav Jung son los siguientes, los niveles de la psique. Habría un consciente, que es relativo al ego, al yo, que todos tenemos, la persona, digamos, de ahí viene persona, el nombre del JRPG. Luego tendríamos el inconsciente personal, que es un área imposible de controlar o de percibir por el ego. Y el inconsciente colectivo, que es donde se encuentran los arquetipos, donde se encuentran sus secretos, además. Los personajes de Persona 5 lo que hacen es navegar por estos inconscientes y por eso pueden cambiar, digamos, el consciente de las personas. Pero Darius Gaiden yo diría que va incluso un poquito más allá porque lo lleva hacia lo sutil, ¿no? Creo que pueden establecerse además paralelismos claros entre el diseño de los niveles y los niveles de la psique, y creo que también puede extenderse al menos a las dos primeras entregas ya de Darius. Digamos que Carl Gustav Jung, y es algo que fascinaba a Ogura, se interesó siempre por los símbolos, por los mitos universales, que eran compartidos por toda la humanidad y que se encuentran en el inconsciente colectivo. Dice, hay un mecanismo mental en el inconsciente colectivo que crea imágenes míticas, y alguna de estas imágenes míticas, o motivos míticos, generan determinados patrones, y esta es la razón por la que algunos de ellos son similares a las leyendas que se transmiten en todas las culturas. A estos símbolos o imágenes se las denomina arquetipos, y que son figuras simbólicas que pertenecen a una, digamos, cosmovisión inherente al ser humano, primitiva, que tenemos todos. Ahora bien, digamos que el arquetipo no se trata de una imagen mítica clara, sino más bien de una tendencia de la que es difícil ser consciente. En el libro rojo de Carl Gustav Jung se especifica que el autor diferenciaba entre dos situaciones en las cuales el inconsciente colectivo se volvía activo. Una de ellas era a través de una crisis en la vida del individuo, o también la segunda en épocas de gran convulsión social, política y económica, que es algo que también sucede en persona y en Darius sucede con la guerra contra los invasores Belsar. Y él además tomó como varios arquetipos principales que solemos tener todos y que se encuentran en todas las culturas. Una de ellas era la sombra, que era la imagen de un arquetipo de tendencias de personalidad reprimidas inconscientemente o de valores que entran en conflicto y que pueden representarse a través de monstruos, que son ilusorios, pero son monstruos. Luego estaría el arquetipo de la Gran Madre, el arquetipo del viejo sabio, que era el símbolo del poder paterno, y el yo, que es el arquetipo que engloba los niveles consciente e inconsciente, que digamos que es la mente completa en cuyo centro se situaría el ego. Pues bien, lo que se desliza con este planteamiento, lo que desliza Ogura con este planteamiento, es que la batalla de Silverhawk contra los enemigos, contra los peces gigantes, contra los Belsar, simboliza la lucha interna que tienen los personajes, los Silverhawk, contra las imágenes que se proyectan en la conciencia, en su conciencia, provenientes de imágenes arquetípicas que se forman en el inconsciente colectivo. Es decir, que todos llevamos dentro, pero de las que no somos conscientes. Así, por ejemplo, ideas como el anhelo de la invencibilidad, de la grandiosidad o de naturaleza inorgánica es lo que representa al enemigo. En Darius Gaiden, en pocas palabras, el enemigo no existe, sino que es una proyección de la mente del jugador. Y así nos encontramos con temas míticos, icónicos de este juego de Darius Gaiden, como fake, falso. Qué casualidad, ¿verdad? Bueno, Víctor, el caso es que yo, como esto sigue siendo Pixel Sonoro, al fin y al cabo tenía que echar también mi chapa, pero es que creo que esto es sumamente interesante. Igual es un pelín difícil de encajar o comprender, sobre todo si estás escuchando la radio, pero yo creo que es fascinante porque además cuando escuchas la voz de la ópera o cuando estéticamente no te cuadra lo que está sonando en el juego, lo que decías tú es que no es que sea extraño, es que no encaja con los tropos de juegos de naves, todo esto. De hecho, el otro día estábamos ahí en una reunión en Petit Comité y no me acuerdo quién decía ya, ¿no?, que No me gusta la música de Darius Gaiden porque no pega con un juego de naves. ¿Esto claro, cómo puede ser la claro, música claro, de un juego de naves? ¿Qué es esta? La voz operística de todo esto. Pero...
Claro, pero es lo que mola, ¿no? Es lo que hace precisamente que haya un contraste tan alto entre esa voz operística del principio y, por ejemplo, este tema que está sonando ahora mismo, que es, o sea, puro años 80 con toques de hip hop y, por supuesto, toques operísticos, que yo cuando llego a esta fase, que si no me equivoco es la fase 3, la fase 4, o sea, me pega un subidón, estoy jugando y digo, esto se hace, o sea, esto vamos para adelante. Y es que yo creo que no pega y gracias a eso le hace tan especial.
Que decíamos que se parecía al tema este típico que se pone para entrar a los partidos de baloncesto.
Exactamente,
¿no?
Exactamente.
No recuerdo el nombre ya.
Sí, sí, es que es prácticamente igual además. Es que es igual.
Totalmente, pero bueno, ya lo que yo creo que el autor desliza y que es sumamente revelador para mi gusto, es muy arrebatador también es eso, ¿no? Que realmente no es que no existan, decías tú Darius Gaiden, que significa algo como que
¿cómo historia dijiste? Historia paralela, historia o paralela. Sí, como una especie de what if, ¿no?
Que es una batalla contra el propio protagonista, contra las sombras que proyecta su inconsciente, contra sus miedos, pero no contra sus miedos inconscientes ya solo, sino contra miedos ancestrales, como decíamos eso, el anhelo de invencibilidad o también la amenaza de destrucción de los planetas, ¿no? Como el autor lo representa en la música, y esto es verdad para él, funciona para él. Tú luego te puedes sentar allí y decir, jo, esta música es súper rara, y ya está, ya han metido ópera y todo eso. Pero bueno, en cualquier caso, como primer ejemplo de Tokyo Sound Machine, yo creo que esto es, vamos, increíble para que la gente descubra música nueva, y yo animo a que la gente se anime con los álbumes de música, pero además, como colofón a esta sección, a este primer Tokyo Sound Machine, me gustaría que nos dijeras por fin cuáles son las rutas más indicadas para los novatos, para los noobs, para que se pasen con un crédito Darius Gaiden de la manera, digamos, más fácil, más sencilla.
Bueno, pues sí, el tema de las rutas es algo que también genera mucho estrés a la gente, ¿no? Porque mola que como si fuera un outrun, vieras un poco ¿a dónde voy? ¿Para arriba, para abajo, tal cual? Pero siempre todo el mundo me pregunta, ¿qué hago? ¿Voy para arriba, voy para abajo? Así que coged papel y boli, que voy a decir la ruta, ¿vale? Más sencilla, ya como he comentado, Darius Gaiden se compone de 7 fases, ¿vale? Pero te permite hacer distintas rutas o caminos, dependiendo de tu elección, la experiencia puede ser más fácil o más difícil. En total hay 28 fases, porque va desde la A, B, C, D, E, F, G, todo hasta la V, ¿vale? Con lo cual tienes una cantidad de combinaciones, como hablábamos antes, y múltiples finales y demás. En total 64 combinaciones de rutas posibles. Es decir, que si solamente te pasas el juego con un crédito con 7 fases, pues no te has pasado, como quien dice, ni el 10% del juego. Si lo queremos ver a lo juego moderno
actual,
¿no? Como si
fueran un poco difíciles, sí.
Exactamente. Entonces, bueno, la ruta de novato que recomienda a todo el mundo y me recomendaron a mí para jugarse este juego de la manera más, entre comillas, sencilla posible, es A, B, D, H, L, Q, V. Voy a repetirlo como si fuéramos aquí el operador, el de Movistar. A de América, B de Barcelona, D de Dinamarca, H de Hospital, L de Lugo, Q de Quevedo y V de Víctor. Con esa ruta, que básicamente es ir por arriba en todo momento, salvo en el H, que haces un pequeño, si no os acordáis, pues es voy por arriba, en el H abajo y subo otra vez para arriba, la cosa se hace bastante sencilla. Además, hagas la ruta que hagas, en este juego puedes conseguir 2 vidas extra, no por puntuación como veremos en otros juegos como Dodonpachi, Dead Smiles y demás tal cual, sino son literalmente ítems secretos, que son mini naves, que las vas a desbloquear en la fase 3 y la fase 6. Sea cual sea tu ruta, en todas las fases 3 y 6 vas a desbloquear 2 vidas extra. Esto ya tendrás que mirarte dónde están. Te animo a que mires pues un One Credit Clip que tengo yo sí, en sí, mi canal de YouTube directamente.
Sí, hazte y... tu propia promoción, vamos. Sí,
y ahí pero... veis dónde están los mini ítems de vida. Que claro, con las 3 vidas que tienes más estas 2, son 5 vidas. Pero si os acordáis al principio que yo he dicho que no son vidas y no son las bombas, no son bombas y no son vidas, pues ya está, fijaos, tenemos 15 vidas, ¿no? Es decir, que el juego se pasa bastante fácil. Y luego, bueno, si quieres que acabe con un par de consejos generales por aquí que
por
tengo
supuesto
apuntados y demás, pues bueno, más allá de hacerte la ruta, digamos, easy que te he dicho yo, que te han dicho los canales de YouTube, experimenta todas, no vayas como muy a saco a hacerte el One Credit Clear con 5 duros. Primero hay que familiarizarse mucho con este tipo de juegos, hay que morir muchas veces, hay que ver un poquitín el tamaño de la nave, cómo disparan, qué se puede esquivar, qué no. Juega un poco a todas las fases, ¿vale? una vez que ya, digamos, tengas una ruta un poco decidida o definida, pues fíjate bien dónde te salen los ítems para no perderlos, ¿no? Sobre todo las bombas. Es una auténtica faena si pierdes una bomba, porque ya estás como estresado. Ah, he perdido una bomba, y una bomba generalmente te la están dando pues porque es necesario. Al igual que las vidas. Apréndete bien dónde aparecen las vidas extra y no las pierdas, pero tampoco pierdas una vida por conseguir una vida. A no ser que pierdas una vida porque solo tenías una bomba, entonces ahí está la matemática. Recuperas otra vida y la vida te da tres bombas. Entonces eso también ya son estrategias de pro playing, ¿no? El tema del autofire que comentábamos, sí o sí, utiliza el autofire a 30 Hz al principio, te lo puedes activar en todas las versiones, en Saturn con un código, en PlayStation con otro código, en el de Switch, si no me equivoco, tienes literalmente opciones autofire.
Que se puede consultar por internet perfectamente.
Tal cual, y si juegas en MAME, pues directamente mapeas el botón 3 al autofire del botón 1 con 30 Hz y ya está, ¿vale? Y sobre todo para probar un poco cómo dispara. A mí me encanta, o sea, sinceramente, como tampoco quiero que si el juego se complique demasiado, le juego a 30 o a 20 Hercios el autofire, y es que el chorro que trae la nave, tío, es que es súper súper placentero verlo. Y luego, bueno, un tema muy interesante que también al principio a mí me costó. Este juego tiene obstáculos físicos, es decir, que en la primera pantalla...
Eso es lo que más cuesta cuando pasas de jugar un scroll vertical en este caso.
Claro.
Además, yo creo que en mi caso también la música como que funciona para aturdirte un poco, y es que si pasas, por ejemplo, digamos, de un juego frenético tipo Dodonpachi o algo así de scroll vertical a este, lo primero que te va a pasar es que te vas a dar contra el techo, contra el suelo.
Claro, te metes un piñazo porque no te no vas preparado y,
claro,
y te
esto
das...
es como Gradius.
Claro,
también,
como,
¿no?
Gradius, como R-Tag, como todos estos juegos clásicos, y al principio pues choca, ¿no? Sobre todo si vienes de un juego un poco más moderno, de como dices tú, de vertical. Entonces, bueno, el juego tiene obstáculos. La primera fase, ya cuando entras dentro de la nave, una vez que pasas por esta ciudad destruida, pues el típico es meterse una leche, nada más empezar contra el suelo o contra el techo. Así que cuidado, porque además muchos enemigos están por ahí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que al principio estos obstáculos solo te sirven, entre comillas, para hacerte la vida más difícil, no te valen para nada. Pero según vayas potenciando con los escudos rojos el disparo, llega un momento en el que tu disparo atraviesa estos obstáculos, atraviesa estos... naves que están por ahí por el suelo rotas,
sí.
o acantilados.
Las propias montañas también que hay, sí,
claro.
Sí, sí.
Entonces, está muy bien eso porque tú puedes utilizarlos a modo de escudo. Los malos te van a disparar, sus disparos no van a llegar, pero tu disparo, que creo que es a partir del naranja, ahí ya lo atraviesa. Entonces, eso es súper bonito jugarlo así. A mí de las cosas que más me gustan de este Darius precisamente es poder disparar a través de estos obstáculos y esconderte ahí. Cuidado también con la hitbox, porque muchas veces por hacerte el flip out te acaban quitando una vidita porque te has metido justo entre... Sobre todo hay una fase que hay como naves destruidas ahí a lo Dune y tal cual, que mola como mucho meterse, y mucho cuidado porque te dan. Y bueno, como último consejo, pues bueno, que el primer One Credit Clear o la primera fase, la primera vez que te haces este juego con 5 duros, no es tampoco un objetivo final de venga, esto me lo voy a hacer sí o sí, que hay que disfrutar del juego, lógicamente, de todo el tema gráfico, de todo el tema acústico, sonoro, que es una experiencia maravillosa, y una vez que te lo hagas, pues a por el resto de rutas, porque cuando te lo hayas hecho, dirás, me he hecho un One Credit Clear, pero solo me he hecho 7 fases de las 64 que hay, así que...
Totalmente. Desde luego, si hemos empezado con Darius Gaiden es porque brinda una experiencia estética inigualable, como muy pocos juegos de arcade os la van a dar, eso por seguro, y sobre todo del sonido, como bien habréis apreciado a lo largo de este programa. Y bueno, Víctor, vamos a llegar ya al final de este primer Tokyo Sound Machine Volumen 1, y espero que te has traído también un ending, ¿no? ¿Verdad?
Me he traído un pedazo de ending.
Espera, no lo digas, que ya
vale.
dejamos que suene y ya lo presentamos.
Venga.
¿Le das tú también al play?
Le doy, tengo aquí el cassette, le doy la vuelta.
Dale. Querido, querida oyente de Pixel Sonoro, nosotros ya nos encaminamos, cogemos nuestro Silverhawk y nos vamos volando de este primer Tokyo Sound Machine. Vale, preséntanos tú el tema, Víctor, el tema del ending que va a sonar en todos los Tokyo Sound Machine a partir de ahora.
Esto es una joya del City Pop de Miki Matsubara, llamado Stay With Me.
Impresionante tema de ending para acabar con esta serie de Tokyo Sound Machine. Yo la verdad es que espero mucho de esta serie, Víctor. Es algo que nos hacía mucha ilusión, que llevaba mucho tiempo cocinándose en la trastienda de Pixel Sonoro y que además pues como que también ha involucrado el trabajo de otras personas. Tenemos también en la intro, que antes se me olvidó decirlo, a nuestro compañero Albert Muñoz a las voces de nuevo, que es un auténtico honor tenerle poniendo otra vez esa, digamos, esa cara audible a todos los openings, algunos endings y también algunos otros espacios doblados de Pixel Sonoro. Una auténtica bestialidad poder tenerle por aquí también. Y yo no sé si tú sabes que tienes alguna idea de qué va a ser el siguiente. Yo os prometo que no va a ser, no sé nada. Es que esta responsabilidad la tiene Víctor.
A ver, yo tengo efectivamente tengo muchas ideas, pero también me gustaría dejar un poco a los oyentes que se animaran y que escribieran, ¿no?, sobre qué shooting les gustaría que habláramos. Dejo, si queréis, una pequeña lista de posibles, como puede ser el Mushi Hime-sama, el Dodonpachi.
Está poniendo cara como en plan, escribid pidiendo Mushi Hime-sama.
Sí, Mushi Hime-sama. Yo creo que, venga, sí. O sea, vamos con Mushi Hime-sama. Yo creo que podría ser, pero dejo abierto a los oyentes a que dejen sus comentarios y sus propuestas, porque la verdad es que son unos juegazos, musicalmente son una pasada. Y además, como requieren tanta concentración, yo creo que si tienen buena música se hace todavía todo más, no sé, más interesante. Y para mí está siendo una auténtica gozada descubrir todos estos juegos, de los cuales no tengo una nostalgia, ¿no? Porque estos juegos, casi ninguno de ellos llegaron a España, salvo alguno de Capcom, CPS2 y CPS1 y demás. Pero todos estos juegos yo los he descubierto gracias a la comunidad de jugadores que poco a poco pues coincidimos en distintos eventos, ya sea en Mikado Game Center, ya sea en Akiba, o incluso en los viajes que he hecho por Japón, que me han mostrado y descubierto auténticos juegazos. Así que estoy con muchísimas ganas de continuar con esto, la verdad.
En fin, ¿qué temazo tenemos para cerrar esta sección? Ya sabéis que podéis contactar con el podcast a través de varias vías. Tenéis X Twitter, tenéis Instagram, @pixel_sonoro. También podéis contactar con Víctor Alonso. Si buscáis Víctor Alonso en estas mismas redes, también podéis encontrarlo. O también al mail pixelsonoropodcast@gmail.com. Estamos en plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Evox, Amazon Music, Spreaker. Estamos en Good Pods, no sé, un montón de plataformas. Estamos menos en YouTube, que
nos hacen los recortes. Estás en todas.
Estamos en todas. Muchísimas gracias por haber venido a este primer Tokyo Sound Machine, Víctor.
Gracias a ti, Iván. Un placer, como siempre.
Te emplazamos al siguiente, y nosotros, ya sea en las profundidades, en el mar, en los cielos, en el espacio, entre asteroides, entre los Belsar, entre los peces, da igual la estética, la psicodelia, a todas partes y siempre con música. Hasta la siguiente.